con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar inmediatamente de un modo desmesurado a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Con la misma desmesura ovacionaremos al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Bien, daremos rápidamente noticias de nuestras hazañas más inminentes, siendo que prácticamente no hay ya ninguna presentación nuestra en lo que resta del año, por falta de presentaciones, pero más aún por falta de año.
Sí, es cierto. Estamos prácticamente con el pan dulce y la sidra.
Claro, esta es la última de nuestras funciones en vivo.
Con público, con presente.
Público, como quiere usted llamarle. Habrá, eso sí, programas grabados nuevos que ustedes podrán seguir escuchando hasta que el año termine. Sí. Y luego, en los primeros días de enero, en el que habrá vacaciones, les serán infligidos a la audiencia programas grabados de otros tiempos,
sí,
mejores. Mejores los tiempos, no los programas.
A veces no coincide una cosa con la
otra.
No,
a veces no.
Bueno, y el día 20 de enero regresaremos en la temporada 2019 en Mar del Plata.
Así es.
Será así el primer programa.
Un día solo en Mar del Plata, no es que vamos a estar.
Bueno, claro, pero no, va a ser el primer
volveremos
programa.
Volveremos aquí
de la temporada.
Como siempre sucede. Bueno, ¿usted tiene alguna otra consideración que hacer? ¿O pasamos a la parte conceptual del programa,
sí,
en la que sucesos banales de su existencia se convierten en teoría merced a su irresponsabilidad?
Bueno, hoy tuve un desayuno de trabajo con los directores de la radio.
Pero tanto sí, desayuno sí, sí, y no sabemos, ¿seguimos, no seguimos?
Sí, sí, seguimos, lo estoy diciendo, que el 20 de enero vamos a...
bien, bueno.
No le han regalado por casualidad lo que suele llamarse una canastra de Navidad.
La caja navideña.
Sí. Que no, en que... otros tiempos, seguro que mejores,
teníamos.
Regalaban por ahí.
No tuvimos.
Una canastra, yo no le digo tampoco tesoros y collares. No.
Una garrapiñada.
Ni siquiera cornucopías.
No.
Una canastita, como dice el señor, sí, garrapiñadas, panes dulces,
sí, polenta,
turrones, que también ya provenían de otros años mejores.
Sí, ya los turrones venían.
El turrón tiene, de por sí, nace viejo.
Sí. Por ahora no hemos recibido nada de eso, pero no están agotadas las posibilidades.
No.
Que puede suceder. Además, mañana hay un gran evento de la radio, y de paso le comunico a los oyentes, en Parque Centenario.
Sí. Ah, sí.
Desde las 10 de la mañana se instala ahí el camión de las 7:50 y entran a echar a la gente.
¿Qué se puede hacer en el Parque Centenario desde las 10 de la mañana?
Y están los programas.
Que no termine 10 y media.
Están los programas de la radio todo el día, hechos ahí.
Hay una música. Hay una programación ómnibus durante...
¿No es un camión? No.
Sí, el camión, bueno, el camión.
La presentación de distintos grupos musicales, todos los programas representados ahí.
Sí.
Y como corolario, broche de oro, finalmente, a última hora, es la entrega de un vehículo 0 kilómetros...
El auto.
...por oyente.
No, por oyente no, es al que gane.
Bueno.
Porque si no vamos a tener problemas.
Una verdadera aventura del espíritu. Sí.
Se lo van a cobrar a usted los autos para los oyentes, todos los que son.
Bueno,
eso bueno, es todo. Pero en este desayuno de trabajo,
ah, sí,
me han entregado aquí información que usted debe difundir.
Ajá.
Porque es un servicio a la
comunidad, sí, sí,
y una toma de conciencia.
Esto es algo que ha editado uno de los clientes de la radio, es un bazar que vende electrodomésticos.
Sí,
ah, qué bien.
Es, Casa Aliberti se llama.
Claro. Y son instrucciones para cuidar cada uno de los electrodomésticos para que le duren a usted años.
¿Cuánto puede durar, por ejemplo, una licuadora?
Una licuadora, una vida.
Actual.
Por eso, ese es el tema. Actual, no sé, pero las antiguas todavía están andando.
Sí.
Todavía andan.
Las licuadoras IME,
sí,
del año 1950.
¿Están andando?
Están andando todavía. Siempre hay algún problema, pues se pudre la goma,
sí,
que hay ahí en el interior del frasco,
sí,
o la tapa se pudre. Y empieza a formar parte de los jugos de fruta.
No, por favor.
Que
por
tienen gusto que... a goma podrida.
Por razón veía el licuado de banana con un montón de puntos negros.
Claro, son pedacitos de goma o algo.
Bueno, además que esos viejos modelos no consideraban el tema del ahorro de energía. ¿Una licuadora antigua cuánto puede consumir? ¿En kilovatios?
No, sí, sí, kilovatios no sé, pero en plata un sueldo.
Y sí,
por eso nadie hace banana con leche.
Tiene un motor diésel, 8 cilindros, de 600. Sí, sí, sí.
La gente ahorra en la licuadora. Le da apenas un golpecito a la licuadora.
Pero le queda, bueno, le quedan los pedazos.
Sí, le quedan los pedazos, usted. El jugo de banana,
sí,
primero se come la banana, después se toma el agua, señor.
El licuado, tiene que estar todo amalgamado.
Sí. Vale, en este caso parecen los guisos que hacía mi vieja. Porque cada uno de los ingredientes conservaba su independencia en un federalismo culinario que me estremezco de solo recordar.
Era casi secesionista más que federal.
Bueno, si usted quiere vamos a ir...
Por favor.
Electrodoméstico por electrodoméstico.
Sí.
Bien. No sé por cuál empezar.
Al azar, hágalo.
Al azar, pongo el dedo. Adivina dónde puso el dedo.
Acá.
En el ventilador. ¿Cómo cuidar su ventilador?
Sí.
Por empezar, aprovecha la brisa al máximo.
¿Cómo? Se la fuma.
Enciende el ventilador solo cuando es necesario, no de vicio. Sí, hay gente que lo prende... ¿Por qué? Sí.
Me has acordado algunos diarios. ¿Cómo usar el ventilador? Utilice la brisa.
Sí, ¿cómo? Hay también un exceso de refrigeración en el mundo contemporáneo.
Sí, sí, sí.
Usted entra, qué sé yo, en un cine,
sí,
se congela vivo. Congela vivo.
Están poniendo cámaras frigoríficas en los cines,
sí,
ahora.
Sí, sí, sí. Hoteles.
Sí, sí.
Viste, en el Radisson entramos el otro día, un hotel maravilloso.
Sí, sí. Colgaban las medias reses en el lobby. Sí.
Un señor,
estaban todas.
Eran huéspedes.
Bueno. Para refrescar tu cuarto, dice, no es necesario encender el aire acondicionado y el ventilador a la vez. Ah, eso ya.
No, bueno. Igual a mí, yo sufro muchísimo el calor.
Sí.
Bueno, pero el que tiene aire acondicionado se supone que no necesita el ventilador.
Sí, sí.
No,
el aire acondicionado es muy direccional y si le agregamos uno o dos turbos bien distribuidos,
claro, también,
en la habitación, se arma una circulación.
Una cosa para el que no tiene aire acondicionado es meter el ventilador adentro de la heladera y abrir la puerta.
Es lo mismo, sí, es lo mismo.
Para mí es igual. Sí. Es igual.
Y consume lo
yo
mismo.
Yo no tengo aire acondicionado.
No, me parece muy bien.
Cuando viene gente importante a mi casa,
sí.
Abro la heladera, pongo el ventilador adentro y digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor ministro?
Pero, ¿y quién es? ¿Lo recibe en la cocina? Porque ¿dónde tiene la heladera usted?
No, la traslado.
Ah, perdón. No,
peor todavía, queda horrible.
Bueno, sigamos con el ventilador. Ten cuidado con los niños, en otro orden de cosas.
No, señor. Por el ventilador.
No dejes que metan sus dedos o introduzcan objetos en las aspas. Objetos, por ejemplo, el dedo.
Sí.
Sí.
Al niño le gusta mucho jugar con el ventilador. Por ejemplo, se pone delante y silba el niño.
Y hace
o canta, y se le devuelve como un...
Y hace todo, sí.
Todo brumoso, como...
Sí. Y cantan Rapsodia Bohemia. Bueno, eso es muy peligroso para todos. No lo utilices para secar la ropa al niño.
No, al ventilador.
Al ventilador, claro. Esto hará que aumente tu consumo de energía.
Sí.
Bueno, sí, la energía eléctrica.
Igual le iba a decir, debido a los casos, a los accidentes que hubo con niños y con gente que le metió la mano, muchos ventiladores ya vienen adelante con una especie de reja.
No,
bueno, sí. Gracias por la novedad. Es una noticia de último minuto,
Para no meter la mano.
Mucha gente trabajando en esta, ¿no? En la información. Gracias.
Ahora, limpia las aspas periódicamente. ¡No puedo! Me pusieron una reja. Que no puedo meter ni el dedo. ¿Cómo voy a limpiar las aspas? Señor.
¿Sabes que a mí me gusta mucho limpiar ventiladores?
¿Mucho? ¿Limpiar ventiladores?
Me entretiene.
Cuidado, no los meta adentro un tacho, ¿eh?
No,
señor.
¿Qué es lo primero que se le ocurre a vos?
Claro.
¿Cómo lo limpio? Agua jabonosa, un tacho adentro del ventilador, lo dejo un rato y después lo cuelgo.
No. Yo tengo un ventilador que se monta y se desmonta.
Como tantos de nosotros.
Bueno,
¿Con?
Entonces le saco lo que dijo el señor, esa rejilla.
Se saca.
Generalmente
sí, cualquiera limpia cualquier cosa.
Y usted va fierrito por fierrito.
Y bueno, ¿qué va a hacer el niño entonces?
Saca las grampas.
Saca las grampas,
sí.
Y la reja y mete el dedo.
No, pero ahí...
Cuando usted no está.
Eso lo hace mientras está apagado.
¿El niño?
No, el ventilador. Y entonces va fierrito por fierrito, le va pasando...
Y me imagino que usted también lo hace cuando está apagado.
Sí, por supuesto.
Con el limpio andando.
No. Y después las aspas. Y se hace toda esa... Se acumula como una pelusa.
Polvo cósmico.
¿Qué es eso?
De ese material está hecho el universo.
De esa pelusa.
Los ventiladores de pie consumen menos energía que sentados.
No, que los otros.
Ah, que los de techo. Están los otros que lo ponen arriba de la mesa, que esos son...
Eso no es un
híbrido. A mí no me gusta.
No, a mí tampoco.
No.
Pero a mí me gusta el del colectivero, el que tiene...
Ese que se lo apunta él solo.
El chiquito, sí.
Transpira el doble con ese.
Ahora, yo en casa me compré uno, yo soy solo.
Sí. Ya sabíamos, sí.
Me compré uno y el tipo me lo vendió oscilante.
No, son así.
Yo le dije, lo quiero fijo. Y no sé qué me dijo, lo pongo en casa y empieza a oscilar el ventilador.
No, bueno, va de un lado al otro.
No. A los dos meses no, estaba muy mal, de olor de salud. ¿Y porque, sabés lo que es dormir 8 horas?
No, sí. Pendulando.
Sí. Eso es para que no le dé directamente el viento.
Y, bueno.
Pero lo puede trabar usted mismo, tiene ahí la traba.
No me diga.
Tiene una traba.
Claro. Tiene un botón arriba.
Estoy llevando una vida espantosa.
Sí, bueno. A veces uno se distrae y le pasa eso.
Y a veces me visita mi novia.
Bueno, no hay ningún problema. Mientras
yo por ahí me pongo así, adelante. Y se enoja, me dice, ¡eh! Me dice mi novia.
¿Así le dice esas cosas?
¿Cómo se escribe eso en literatura?
Sí, es raro, ¿no?
Ella se dio vuelta y me dijo...
No, eso hay que escribirlo, un párrafo le lleva a escribir eso.
En francés, quizás.
Sí. Es una pronunciación afrancesada, ¿eh?
Le doy un consejo para los que usan ventilador. Esto lo hacían mis padres cuando yo era muy chico.
Ajá. Le mando un saludo a su madre.
Yo también.
Por la que tengo el mayor de los respetos.
Muy bien, yo también. Bueno, muy, la respeto muchísimo a mi madre.
¿Y qué hacían?
Ponían el ventilador en la ventana.
Entra todo el calor. Un desastre lo que hacían. Retiro el saludo a su madre.
En vez de ponerlo adentro del cuarto, que está todo viciado, ¿de dónde viene el aire? De la ventana.
De afuera, claro.
Pero el aire caliente le entra, todo lo caliente. Bueno,
¿qué sabe si está caliente?
Y sí, si usted prende el ventilador...
El que está adentro del cuarto también está
claro,
caliente.
Claro, no.
Es el caliente y es siempre el mismo aire, ¿eh?
Sí, por eso.
Uno lo respira y... No. Aquí ya estuve alguna vez. Sí.
Lleva varias respiradas, dice.
Claro. Bueno, están también los ventiladores de techo,
sí, son muy
de
buenos.
Cuya peligrosidad ya hemos dado cuenta muchas veces.
Bueno, pero hay fabricantes serios y otros que no lo son, ¿no?
Ah, eso sí.
Porque usted, el fabricante, se lo tiene que hacer poner por el fabricante.
Ah,
ese
sí.
Ese es el secreto.
Sí.
El secreto es
más
ese.
Barato, ¿no?
No, porque está el emprendedor independiente,
sí,
que le dice, no, esto se lo pone usted mismo.
Sí, sí, a mí me gusta ir, bueno, a esos supermercados donde uno compra ya directamente para arreglar.
Claro, usted va al supermercado ese, sí, al fácil.
Sí, señor.
Y resulta que después empieza a bolear.
No, cuidado, la seguridad de los míos.
Sí, sí.
No me refiero a mi familia.
No. Sí.
No la pongo en manos de nadie, eso. Y menos en las mías. Así que imagínese si voy a poner yo mismo un ventilador que como una espada de Damocles,
sí,
va a estar sobre mi lecho noche tras noche.
Bueno.
Y ahora estoy así y después voy a estar...
Lo importante es que el ventilador... Lo que hay que fijarse en el ventilador de techo, que el eje de las aspas,
sí,
que no se arrosca. Porque ahí es donde se va desenroscando.
Se desenrosca, claro. Sí, a la sexta vuelta que dio el ventilador, se le cae encima como una cortadora de pasto.
Claro. Si no, se lo tiene que comprar de rosca grande, que le dure toda la noche. Usted pregunta, ¿cuántas vueltas tiene la rosca?
2000.
Claro. Y funciona como despertador. Cuando termina, este le
da la vuelta.
Claro. Como un disco.
Bueno, ¿cómo cuidar tu plancha, amiga mía?
Sí.
Primero, plancha solamente una vez por semana. Ah, sí.
Sí.
Esto está auspiciado por el Centro de Mujeres.
Sí, pero qué raro, ¿eh?
¿Por qué plancha una señora y no un señor? Yo me plancho toda mi ropa.
Pero ahora planchan los señores también. Ahora no plancha nadie, en verdad.
Nunca vio mis pantalones, por eso yo.
Sí, ya nos dimos cuenta.
Separa las prendas de acuerdo al tipo de tela.
Bien, perfecto.
Sí. Ah, por color.
No, si es algodón, si es nylon, si es terciopelo.
Pero no tiene...
Si es nylon no se puede, se te queda pegado.
Claro.
Yo hice la prueba, quise planchar las cortinas del baño.
Sí.
No.
Porque, no, eso no.
Tenía invitados.
No.
Y voy al baño, estaban todas arrugadas las cortinas, digo. Y algunos me piden permiso para ir al baño, ¿qué va a decir?
Sí.
Y
sí,
las empecé a planchar y se me quedaron pegados en la plancha, quedaron todas llenas de agujeros.
Sí, el olor a plástico quemado.
Bueno,
horrible.
No, empieza, prepara todo lo que vas a utilizar antes de conectar la plancha.
Claro.
No, lo principal es tratar de no meter el dedo en la plancha. La plancha, sí, es un peligro.
Sí, la plancha es un peligro. Porque parece un triángulo de metal, pero adentro...
En general es un triángulo de metal.
Sí.
Bueno, adentro, ¿qué tiene? Distintas resistencias que se ponen incandescentes. Que es lo que le da el calor a la plancha.
Claro, y el calor. O sea, una plancha desenchufada...
No, no pasa nada.
Es peligrosa si te cae una repisa.
Sí.
Bueno, puede ser. Pero si vos metés el dedo sin querer,
sí, no.
Te queda para toda la vida un triángulo.
Sí, marcado.
Sí, marcado donde sea.
Pero ahora vio que están las de vapor, las en planchas de vapor.
Que sale vapor, ¿cómo es?
Que sale vapor. Buenas tardes. Que va calentándose, mientras la pasa.
Sí. Pasa. Me da impresión eso.
Me gusta el sonido.
Sí, a mí también. Todo lo que sea, me gusta.
¿Sabes que es prácticamente igual a una a la pava de tomar mate? La plancha.
La pava eléctrica. Mañana le echo yo la
pava eléctrica, yo no se la uso, tiene gusto a electricidad el mate.
No, señor.
Sí, señor.
Esa es la tuya, que tiene... Fíjese que está...
Ahí. Parece que estuviera en el subterráneo.
Me refiero a que lleva agua adentro y es como la, la parte de abajo de la pava, que es lo mismo que una plancha.
¿La pava eléctrica chifla?
Sí.
Cuando, no. Cuando... Esa es la olla a presión.
No, le chifla. ¿La suya le chifla?
¿La plancha chifla? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Necesitaría una plancha chifladora.
Sí.
Porque yo soy flojo de memoria y por ahí la enchufo. Sí. Y la plancha calienta, calienta, calienta. Y que se produce un incendio. Bueno,
se la tiene arriba de una mesa, se le prende.
Se todo. Pasa a través de la mesa.
Bueno,
una señora que vive al lado de mi casa... Sí. Le pasó exactamente eso.
¿Se le atravesó la mesa?
Atravesó la mesa y fue al piso de abajo.
Ah, también el piso.
¿Pero sí, qué sí, tenía el piso de plástico?
Estaba comiendo el señor de abajo, sí. Y por un agujero le cayó una plancha justo encima de un sándwich de miga.
Bueno, ¡qué suerte!
Un tostado.
Sí. No, bueno. Tuvo suerte. Una desgracia con suerte.
¿Usted cómo hace para ver si la plancha está caliente? La escupe, ¿no es cierto?
Sí.
Claro, no es necesario escupir. Puede tener un vaso con agua.
Ah, sí, sí.
Y salpicar.
Ah, sí, sí, claro.
Así,
sí, lo mismo que para pegar estampillas.
Sí.
Yo hago eso. Voy a buscar un vaso de agua mineral. Porque no sea cosa que esté contaminada.
No, pero las planchas nuevas tienen una luz que le indica cuando está caliente.
Ah. Siempre está bien para evitar equívocos.
Y bueno, sí, señor.
Bueno, todo esto con las planchas. Consume mucha energía las planchas de vapor. No intente secar ropa con la plancha. ¿Con qué seco la ropa? Recién no la podía
no me dejaban
secarla con el ventilador.
Con el
agarro
sol.
La plancha tampoco. No. No me diga que con el secador de pelo tampoco.
No.
El secador de pelo es muy peligroso.
Sí, peligrosísimo.
Y eso para la ropa, le digo. Esto ya lo hemos explicado muchas veces en el programa y volvemos a hacerlo. Calor más humedad igual... No le sople, porque ya escuché.
Verano.
No, no. Hongo.
¿Qué?
Hongo.
¿Hongo?
Hongo, le salen hongos.
No, nunca lo hubiera acertado.
No. Le salen hongos en la ropa, en donde fuere.
En los pies.
Usted por apresurado... Tiene por
¿cómo ejemplo... le van a salir hongos en la ropa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se va al médico o al tintorero?
No, porque
dice,
usted...
doctor, mire, me salieron hongos en la ropa, le voy a dejar eso de todo.
Usted está secando. Usted está secando la ropa esa que dijo, sí, que no se le secó con nada, con el secador de pelo. La ropa está mojada, el secador tira aire caliente,
sí,
resultado hongo en la ropa.
¿Le puedo dar una fórmula rápida y ecológica y muy económica para secar la ropa sin usar estos elementos?
Por favor. No se burlen de INEFI, porque te juro que lo hace en serio.
Cuando usa el horno, por ejemplo, hace una pizza, ya lo apagó, el horno queda caliente 10 horas. Abre la puerta y pone la ropa ahí.
Bueno, pero tiene que hacer una pizza.
Sí, antes.
Y bueno, pero ese...
Sáquela, la pizza sáquela.
Sí, la saco, pero...
¿Dónde la va a poner?
Pero si tengo que salir, no quiero comer una pizza, quiero sacar la ropa.
Bueno, pero cada vez
que... Entonces espera que coma pizza, organice su vida, señor. Yo si con la plancha, ¿sabe lo que hago? Plancho la plata. Cuando salgo con alguna mujer que me gusta mucho...
Sí.
Pero
¿qué? Quiero causar una buena impresión.
Pero con...
Si no, uno, qué sé yo, mete la mano para sacar la plata.
Es normal, está
arrugado. Saca todo ahí a derrubar. Y la mina dice, este tipo...
Bueno.
No me conviene. Bueno. En cambio yo, la plancho, la quita, los billetes lo pongo. Lo de 5 con lo de 5, lo de 10 con lo de 10.
Bueno, está bien.
Y no tengo más.
No.
¿Y todo planchado lo que
y todo planchado? ¿Saco la guita?
Ya, bueno, pero parece... Parece plata artificial.
No, claro, parece...
Este
de cartón.
Claro.
Es raro eso.
Este hombre sí que es cuidadoso.
Le doy otra recomendación, ya que están interesados.
Sí, se nos nota,
pero
¿no?
Es para evitar planchar la ropa. ¿Y saben cuál es? Y es ecológica y no vale prácticamente. Cuando usted se va a bañar, con la misma ducha, cuelga toda la ropa que quiere y termina planchada.
¿Termina mojada?
No, señor.
No, no, señor.
Con el vapor.
¿No le queda húmeda?
Un poco.
Un poco húmeda.
Pero queda lisa, planchada.
Pero es verdad que eso es gracias a la ley de gravedad. Todo lo que cuelga tiende a plancharse.
¿Qué tal?
¿Tarde o temprano?
¿Cómo cuidar tu tostadora? Primero, no permitas que caiga agua dentro de la tostadora, no. Por ejemplo, metiéndole la pileta. No, no la utilices con la mano mojada.
Claro.
¿Usted con qué mano utiliza la tostadora?
Con esta.
Ah, menos mal que está seca. Cuida que no haya objetos inflamables a su lado. Solo puedes tostar pan seco.
Sí.
No tostar pan con mermelada,
no,
crema.
No. No. Está apurado el tipo.
Le puso la mermelada. Claro, hace al revés.
Claro.
No, señora, primero hace la tostada, después, una vez que está ella, le pone la mermelada.
Claro.
Y usted le pone la mermelada, se pega toda la tostada.
Qué horrible todo.
Se refiere a panes, señor, que están recién hechos, de repente en el estado casi de engrudo, que gente para acelerarlo lo usa en la tostadora, lo mete para acelerar el proceso y que termine la cocción.
¿En la tostadora? Pero ¿y por qué no espera al horno? Porque ¿quién hace pan a la mañana, además?
¿Quién? ¿Quién panifica?
Sí.
Los panaderos, ¿no?
Sí, los panaderos, pero digo...
Hacer pan cuesta mucho más caro.
En las casas.
En las casas, hacer un pan, sí, el kilo cuesta, sí, 600 pesos.
Bueno, sí. Pero ahora hay una panificadora doméstica robotizada.
Sí, ya sé. Sí. 600 pesos.
Ah.
Robotizada.
Sí, porque usted la programa.
Robot.
Usted, señor, la programa a la noche, señor. ¿A qué hora se va a levantar?
Qué vida tan interesante, sí, tiene usted. Sí, disculpame que me vaya, la fiesta está muy linda, pero tengo que programar la máquina de hacer pan para mañana.
Ahora puede programar todo, puede programar, sí, también la aspiradora, qué hora quiere que se la aspire.
La aspiradora, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, es otra cosa que hay que cuidar muy bien. Primero, hay que ver qué quiere aspirar usted.
La roña. Bueno,
pero si usted quiere aspirar piedras grandes así,
no, bueno,
como adoquines, se le rompe la aspiradora.
Y sí.
Se le la fuerza demasiado. Y después... La aspiradora no es para jugar.
No.
Eso, sí, se lo digo a todos.
A mis hijos les gusta muchísimo usar la aspiradora y han cometido varios errores.
Claro.
Por no saber usarla como correspondía.
¿Cómo, sí, cuál? ¿Qué error puede ser?
Jugar así, que yo te aspiro. No. Entre, sí, novios también. Ay, ¿de quién es esta orejita? Y le pone la aspiradora.
Ah. Y le saca el tímpano entero.
Y después vengo yo, que la tengo que usar... Sí. Para limpiar el piso y tengo un problema.
Y bueno, sí, es verdad que no es para jugar, pero no, hay tantos accesorios,
sí,
que parece un juguete.
¿Cómo le gusta a usted la aspiradora? ¿Fuerte? ¿Despacito, suave?
No, quiero que aspire todo, por lo tanto tiene que ser fuerte, sí, sí, porque yo tengo alfombras.
No se puede, es una aspiradora indiscriminada, quiere usted, que aspire, sí, todo.
No, sí, todo, sí, todo, no. Cuidado, la suciedad.
Tenga mucho cuidado.
¿Por qué?
Yo, sí. A mí me gusta muchísimo que tenga mucha fuerza el motor.
Sí, bueno, pero cuidado. No, ¿se, bueno, puede, se puede pasar de fuerza?
Sí, sí.
Ah, gente que ha terminado adentro la aspiradora.
Ah, señor, ¿cómo? ¿Cómo lo va a aspirar a todo un ser humano completo, toda su osamenta?
Sí, sí. Se puede, a mí me dijeron, ¿no?
Sí.
Las aspiradoras demasiado...
Potentes,
sí, que están haciendo ahora, te pueden aspirar en el tiempo.
¿En el tiempo?
En el tiempo,
sí. ¿Y qué, a llevarlo a dónde?
Al día de mañana, por ejemplo.
Pero esto es rarísimo.
Es muy raro, sí, sí, sí. Nosotros, teníamos un tío que vivía con nosotros que,
sí,
de eso que se había medio quedado en el tiempo. El,
sí, anticuado.
Y, anticuado, vivía en el día de ayer.
Sí.
Si no lo vimos más nosotros. Sabíamos que estaba porque él nos dejaba nota desde el día de ayer. Sí. Aquí estoy, firmado el tío.
Ah. Sí.
Entonces agarramos una aspiradora australiana que vino muy fuerte.
Sí.
La pusimos en la cama del tío, empezamos a aspirar.
Sí.
Por ahí apareció una mano.
Ah, pero
entonces yo me asomé.
Sí.
Me asomé por la aspiradora y estaba el día de ayer.
Ah, estaba ahí.
Estaba, me asomé al día de ayer.
Sí.
Y ¿qué digo? Le digo, ¿qué haces? Aquí estoy, dice, ¿cómo anda? ¿Cómo va a ser mañana? Qué una porquería. Le digo.
Pero ¿cómo?
Y me dice, sacame porque no ganó nada esta noche.
No, claro, bueno. No, viviendo todo el tiempo en el día de ayer.
Y tiramos un poco, tiramos fuerte, al final lo pusimos otra vez en el presente.
No, hay que a mí lo que me gusta, por ahí es un poco cruel, pero a veces a mí me da mucha impresión los bichos.
¿Los qué?
Bichos.
Ah, ¿y qué tiene que ver con la aspiradora?
No me diga que usted es de esos.
¿Qué pasa si aspira bichos?
No, lo saca. Es horrible.
Lo saca
eso.
Y le abre la ventana y le dice, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Ah, de repente la telaraña arriba del techo.
¿Cómo va a sacar la telaraña?
Yo voy a sacar la araña por la araña.
Las arañas sostienen el equilibrio de nuestro planeta.
Sí, pero que vayan a sostenerlo afuera. Sí.
No, señor. No me diga que estoy a las arañas.
Acá venís a sostener el equilibrio de nuestro planeta, le digo yo.
Está dentro de la habitación.
Pero no molesta a nadie.
Viene su novia, una novia nueva, a visitarlo, qué sé yo. La misma chica que usted no le podía causar una buena impresión, que son Plancho Laguita.
Sí.
Sí.
Se acuesta ahí boca arriba.
Y ve todos los nidos de araña.
Y ve los arácnidos que suben y bajan.
Bueno,
y búrdense usted las grises. Se da vuelta y le dice, ¿qué es esto?
Sí, más vale.
Y mirá, las arañas. ¿Y qué le digo yo? ¿No ves que estoy sosteniendo el equilibrio ecológico?
No, y sí. Me vinculo con la naturaleza toda.
Son alimañas. No pueden... ¿Qué se cree? ¿Que viven del aire, la araña?
No, de otros bichos.
Comen otros bichos, parece mentira.
¿Otros bichos y otros humanos?
No, ¿cómo se va a comer un humano?
Algunas te pican y te matan, ¿eh? Sí.
Bueno, pero no esas que usted tiene en su habitación.
No.
Me imagino que no.
El techo siempre es una mala cosa, que una mujer mire al techo o que un invitado mire al techo.
Sí, siempre va a encontrar algo, ¿eh?
Siempre va a encontrar algo.
Bueno, no sé por qué.
Significa además que ya se acostó.
Sí. Bueno, no estaría mal. Hay gente, no digo que sea ninguno de nosotros, no.
Sí, ¿qué problema hay?
Que pone espejos en el techo.
Yo hice esa modesta experiencia, ¿no es cierto?
Bueno.
Agarré un espejo
mientras
que tenía...
forma privada.
Tenía un botiquín chiquito en el baño. Le saqué el espejo, me subí arriba un par de sillas.
¿Pero cómo?
Un poco de scotch tape. vino a visitarme mi novia, nos acostamos. Digo, observa, amada mía. Tú que me has dicho que la rutina nos está ingiriendo.
Sí.
Le dije, mira, ¿y? Para que demos rienda suelta a nuestra lujuria, amor, le digo.
Bueno, no sé.
Mientras me rascaba un poco contra la
pared. Por favor. No es romántico eso.
Y ahí se acariciamos un poco, somos gente grande.
Sí, señor, dígalo.
Pero está, me dice, medio chico.
Y sí. Claro. ¿El techo queda abajo? ¿Es bajito el techo?
El techo más o menos,
Y hay que invocarle.
A ver, venite un poquito para... Pará, dice, no lo distancé. ahí. Y después le dije, a ver, déjame mirar un poco a mí.
Sí,
bueno.
qué? ¿No entraban los dos en el espejo?
Ya, entonces empezamos ahí, además, te amo, qué sé yo.
¿Y usted miraba para arriba?
Yo miraba para arriba y justo se despegó.
¿El espejo?
El espejo.
No, cuidado, porque...
Se despegó la cinta scotch
y, claro,
y me vi venir. Pero...
Y quedaron las arañas al descubierto.
Sí, las arañas aplaudieron.
Claro.
De a 8. Sí, ahora hay grandes, ¿no es cierto?, para poner.
Sí, sí.
Espejos, sí, sí. Sino, pero eso se llama a empresas especializadas. Están en accesorios de amor.
Perdón.
No me digas.
Puede ir a cualquier vidriería y pide un espejo y el vidriero va a saber entenderlo.
No, bueno, pero...
Pero cuando usted llama al albañil para que se lo ponga en el techo...
No.
Dice, ¿qué?
Ah, bueno.
No es fácil.
Dice, para juntar cosas del piso sin,
claro,
sin darme vuelta.
No, hay gente que trabaja, se especializa en este mercado, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno, último artefacto. A ver, elija, porque estamos perdiendo mucho tiempo.
¿Y
señor,
qué tiene? ¿La batidora?
La
tiene.
Lavadora no quiero. ¿La heladera?
¿Qué?
No sé si quiero. ¿La plancha ya lo hicimos? ¿El ventilador? ¿La olla a presión?
La olla a presión no sé.
Si es... El lavavajilla no existe.
No. ¿Sí? ¿Cómo que no existe? Existe.
Mirá este consejo, dice... Antes de poner los platos en el lavavajillas,
sí,
lávalos.
Lo mismo con la ropa en el lavarropa. ¿A usted no le parece que los lavarropas tienen demasiadas opciones de menúes, de sí, telas?
Tiene desde la letra A hasta la letra M.
Tiene como 16 sí, opciones de lavado y yo tengo 4 prendas para ahora.
Claro.
¿Está sobrando mucho o están vendiendo humo?
Sí, o usted tiene poca ropa.
Sí. Tantas
opciones. No. Para mí el lavarropa tendría que tener la tapa, vos metés la ropa, apretás un botón,
claro,
anda, lo apagás, la sacás, ya está. Como era antes, dijo la señora.
Sí, señor. Yo lo uso así, el mío es el más completo de todos, afortunadamente pude comprarme el mejor.
Lo felicito,
El mejor me compré.
Lo felicito.
Ante las distintas opciones, me compré el mejor.
La verdad que no sé si arrodillarme.
Bueno. Pero y usted no tiene entre tantas opciones una que diga sencillo.
No.
Así, a la criolla.
Claro, sí.
Tiene uno que es el que uso yo que se llama rápido. Es todo lo mismo, pero rápido.
Bueno, no es todo lo mismo. Le queda la ropa más o menos.
Sí, el laverrap.
Sí.
Y es un botón solo, rápido, punto. Y cuando termina, solo para.
Pero vio que tiene un cajoncito que usted mete ahí en...
Sí, las pertenencias.
El jabón. No, las pertenencias no. El jabón en polvo, el suavizante, todo esto.
Sí.
¿Qué?
¿Qué dice bombilla? La bombilla es un artefacto...
Se refiere a la lamparita del luz.
¡Ah! Yo creí que era del mate.
No, por eso tiene sabor eléctrico su mate. Dijo que tiene eso.
A ver qué dice. Sí, sí.
¿Qué?
Mantenerla siempre en buen estado.
Sí.
Sí, debe ser...
Sí, la lamparita.
La bombita. Pero cuidado, las bombillas del mate también hay que cuidarlas.
Sí, sí. Bueno, venden y utensilios, los pueden comprar en cualquier lado.
Ahora están vendiendo en Montevideo, donde hay tecnología de punta en todo lo que tenga que ver con el mate.
Sí, es cierto.
Todo lo del mate es de punta.
Tenemos buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Unas bombillas Yamaha que vienen del Japón.
Ah, son las importadas.
Son electrónicas. ¿Sí? ¿Cuántas veces, amigos, nosotros al... Bueno, degustar un mate.
Sí, tomar mate.
Tanto sea en casa de un familiar, de nuestra amada.
Sí, no importa, en cualquier lugar,
etcétera.
Señor.
Sí. Nos atascamos.
Bueno.
¿Verdad? Sentimos que, en lenguaje familiar, ¿no?
Sí, sí.
No chupa.
Sí,
la bombilla no chupa.
Se tapa la bombilla.
Y nos empiezan a mirar un poco, como diciendo... apúrese Bengolea.
Sí,
como
bueno.
Le llamo Bengolea.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Apúrese Bengolea.
Claro, los que están esperando. Ni nada.
sí. Empiezo a chupar que sí. Tremendo, se me salen las emplomaduras.
No, por favor. Tampoco hay que usar tanta fuerza.
Mire, no. Y tampoco hay que soplar para afuera.
Bueno, aquí esta bombilla, la Yamaha, tiene un pequeño, sí. Un pequeño ayuda electrónico. Uh-huh. Simplemente,
¿ya sé? Ah, qué bien. Con...
usted ya no chupa más.
Solamente
pone la boca ahí.
Y que le escupe.
Y no, siente que el mate empieza a ingresar. Porque chupa por vos.
Pero eso es horrible, señor.
Tiene una bomba.
Cuidado, tiene una bomba.
Sí.
Una cisterna.
Que no te agarre.
Pero
no.
Bueno, eso le digo. Es como un bidet de mate lo que está describiendo.
La otra vez dejé el mate arriba de la mesa.
Sí, señor, láveselo usted.
Dejé el mate arriba de la mesa con el aparato puesto
sí.
Y se chupó todo el mantel.
Es un peligro, le va a aparecer ahí su tío también.
Sí, sí.
Se lo va a aspirar al viejo.
Bueno, último, ¿eh?
Sí, porque.
Uno, hoy estamos atrasados.
Sí, señor.
Y vamos a ver qué dice de la heladera. De la heladera. No guardes platos calientes en la heladera.
No, se arruina la heladera.
Espera que se enfríen. Entonces, ¿para qué quiero más
platos en la heladera? Porque se pueden partir los platos.
No me diga. Yo nunca vi eso.
Yo tampoco, ¿eh?
La diferencia entre frío y calor.
Los modelos modernos de heladera, posmodernos diría
sí.
Yo, no precisan que los descongelen totalmente, solo de vez en cuando, bla, 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 bla. No olvides que la parte posterior
sí.
del refrigerador, de vez en cuando se debe limpiar, nadie la limpió nunca.
Bueno, pero hay que limpiarlo.
Cuando sacas eso, ahí sí que hay araña. Sí. cuidado, por hacer un chiste, nunca te metas dentro... del refrigerador.
No, ¿cómo va a ser un chiste así? No se
sobre
hace.
Sobre todo las últimas, las heladeras de última generación, para evitar consumo, cuando uno abre la puerta y la vuelve a cerrar, tiene que esperar un tiempo, no la puede volver a abrir.
Sí, tiene una seguridad ahí.
¿No
que...
la puede? ¿Cuánto? ¿Una hora?
No.
¿Un año?
Un minuto.
Un minuto.
Bueno, pero digo, no se puede
abrir. Pero le hace un efecto.
Todas esas prohibiciones son para jorobar al dueño. Vos pones una alarma,
sí.
El ladrón te lo afana igual el auto.
Sí.
Ahora, viene un tipo cualquiera, le apoya la mano en el auto y está sonando toda la noche, no duerme nadie en el barrio, salvo el dueño
sí.
Y el ladrón.
Póngale alarma a la heladera, va a ver cada vez que uno va a abrir la heladera.
Bueno, yo justamente con mis hijos estamos controlando el presupuesto.
No, está muy bien.
Entonces, yo traigo a veces merengues a casa.
Sí, sí.
Y duran lo que duran 20 guitas en la puerta de un colegio.
Bueno, está bien, no. Porque es la novedad.
Bueno, no duran, se los comen.
A los chicos les encanta.
Entonces, yo tengo un pequeño candado.
Sí.
O mejor dicho, la heladera tiene un código.
Ah, electrónico.
Electrónico. y únicamente lo tengo yo. Eso.
Ah, bueno.
¿Qué es? Entonces, ¿es un código numérico?
Cuando yo soy el jefe de la familia. ¿Está
sí,
claro?
Bueno,
entonces, cuando alguno de mis hijos... Tanto sí. Sea el mayor como el segundo.
Sí, bueno. No importa, ¿sí?
¿Tiene dos?
No, tengo cuatro.
Bueno,
y iba a seguir.
Ah. No. Ya entendimos que son sus hijos.
Claro. Me pide a mí que le abre la heladera y dice, yo te la abro. Pero me tiene que decir qué va a ingerir
él,
y por
antes.
Qué. ¿Y por qué?
Pero señor, bueno, no se hable.
Tengo hambre, quiero comer.
Respetable.
Bueno, sí, respetable no. Pero quizás quiere picotear algo, picotear, así.
Menos respetable.
Bueno.
Aceptable, digamos. Ahora, ¿quiere un merengue por gula?
No.
Y quién sabe si te lo... O quiero meterme adentro de la heladera para asustar al próximo que la abra.
No, señor. No, encima no. Con el código... Le hago una pregunta, ¿es un código de números?
No, es de letras.
¿Cuántas letras tiene?
Dos letras.
Ah, bueno.
La A y la B.
¿A y B?
Tiene dos claves, AR y BA.
Ah, bueno, entonces sí. No es muy seguro eso.
¿Y entonces?
No es muy complejo, ¿no? Las personas que juegan a la baraja con mazo de dos cartas.
Claro.
No se pueden hacer juegos muy complejos.
Y no, la verdad es que no.
Son como esas personas que hacen un programa de televisión y... Bueno, no, eso es otra cosa.
No, eso es otra cosa. Esto estamos hablando de la heladera.
Sí. La heladera no hay que abrirla. Lo ideal...
Sí.
Yo estudié mucho refrigeración, sí.
Ah,
lo ideal, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, Muchas gracias por estar aquí, ¿no?
Bueno, sí, está bien,
¿no? Son gente que tiene heladera.
Sí, sí. Y que vino...
La heladera perfecta es la que no se abre nunca.
Bueno, claro. Pero no existe.
No pierde
la heladera perfecta.
Nada más. Esa heladera puede funcionar eternamente.
Bueno, no existe.
Pero somos seres humanos.
Y bueno, no, sí. ¿Qué pasa?
Entonces cada tanto necesitamos abrirla.
Sí, sí, señor, sí. Desde luego.
¿Cierto?
Porque uno entonces, guarda cosas.
Tratemos de abrirla lo menos posible.
Pero hay una cosa que es muy interesante.
Suena un poco...
Pero uno se olvida cosas, o por ahí se quedó corto de algo. Por ejemplo, yo estoy haciendo una tortilla, ¿no?
Me bajo.
Ya batí los huevos todo, y digo, ¿qué tal otro huevito?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Entonces digo, no, señor, voy a buscar. Tengo que abrir la heladera, porque los huevos, ¿dónde los quiero?
Claro, van a salir solos.
Sí, señor. ¿O dónde lo va a guardar?
Bueno, hay algunas heladeras
abre.
Que, por ejemplo, usted no tiene que abrir la puerta para sacar agua. Tiene
una canilla.
Un dispenser,
sí,
vamos a decir.
Sí, bueno, sí, bueno.
Eso es novedoso.
Tiene como una canillita chiquita y usted sin abrir la puerta de la heladera,
sí, sí.
Y con el agujerito, saca el agua y no se le va.
Bueno, todo frío.
¿Por qué no pensar una heladera que salen los huevos?
Claro, sí. ¡Ay, qué ponedora bueno, que está!
Pero sí. Como si fuera una gallina.
Claro.
Bueno. Usted dibuja, incluso puede poner una calcomanía de una gallina arriba. Y aprieta el botón y dice, bueno. ¿Qué tal otro huevito? Y aparece con
los huevos. Para los huevos ponga la mano aquí, tiene un cartel.
Claro.
Entonces usted los pone y le van saliendo. Estaría muy bien eso, ¿eh? Y no se abre la heladera.
¿Puede decirle una solución para lo que están planteando?
Sí. ¿Usted quién es?
Yo soy alumno del señor.
Ya. Ah.
En el tema heladeras. Creo el mejor promedio de este año. 8.46.
Bueno, está bien.
Pasó muchas veces.
Sí.
el consejo es este. Si, para no abrir constantemente la heladera... por ejemplo, ¿qué vamos a tomar? Una cerveza al mediodía y una cerveza a la noche, saquemos dos cervezas ya.
Pero se le calienta, señor, le va a llegar caliente. No,
toma dos cervezas a la noche.
Claro. Saca todo lo que va a usar durante el día, lo saca y abre una vez.
Pero dígame, una forma, ahora que hay tantas cámaras de seguridad por todos
lados. Ah, ¿qué tal?
¿Por qué no le pone una cámara dentro de la heladera que usted pueda ver en el televisor, en su cuarto? Y ve todo el movimiento de la heladera.
Pero eso solamente para tomar medidas punitorias.
Claro.
Castigar al que abre demasiado la heladera. Pero yo digo para que la heladera ande bien.
Claro,
no,
bueno,
no me interesa, yo se lo dije a mi hijo el segundo.
Sí.
O el tercero, no me acuerdo.
Bueno, no importa. No.
O el cuarto.
Bueno, señor.
Le dije, a mí no me interesa quién abre la heladera.
Está
como
bien.
Acabo de demostrar.
Sí.
Pero sí que ande la heladera, le dije.
Bueno,
y se metió un bollo.
No.
Qué buen padre.
La heladera igual anda. La ventaja de la cámara es que usted sabe qué es lo que tiene. Entonces, usted desde la cámara...
Ahora tiene que abrir para ver qué hay.
Claro, ya ve lo que hay.
Ya ve, y pone... Y incluso viene con señalador.
Claro.
Le dice, un limón podrido.
Claro.
De bajas así... Una tajada de queso duro. Un huevo.
Por favor.
Bueno, está mal.
Va a poner una cámara para toda la miseria que tiene dentro de la heladera.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros
oyentes. Sí, por favor, porque sí lo hace.
De estos asuntos.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Claro, para opinar.
La Venganza Radio.
La gente que quiere ser oída.
Sí, y ahí hay una caja para mensajes.
Se acaba de caer, miserablemente, una hoja ya.
Ezequiel Altamirano dice, escuchando programas viejos, una vez Barton contó como un ladrón le dijo, vos callate, pitufo. Y no contaron con las risas suficientes que la anécdota amerita. Hay que remediar urgente esta situación. Bueno.
Silvina Davini, querido, sepan que los vamos a extrañar en las vacaciones. Nuestras noches no van a ser igual sin usted y así media hora de pésima literatura. Dice ella misma, me voy a paso de murga. Bien.
Alejandro Pedemonte dice, ante todo, buenas tardes. En este momento sobran las palabras.
Bueno, señor. Natalia, Alejandro, escuché que harán temporada en Mar del Plata. ¿Temporada? No, una fecha.
Vamos a estar un día, bueno. De lástima.
Podrían venir a Córdoba, ¿no?
Sí.
Y bueno.
Bueno.
Rosy Herrera. ¿Qué tal, Rosy, la catamarqueña? Hoy no llego con los sándwiches de miga. Mañana sí con nueces confitadas. Mañana no hay programa.
Pero Rosy.
No, no, eso no, es
está ahí. Mirá, que trajo sándwiches de miga.
Nuestra proveedora. No, esas son las nueces confitadas, ¿no?
Muy bien, ¿eh?
El mensaje de ayer, sí. Y acá laburamos así. De, son de, los mensajes los trae el tío del señor.
Bueno, Ana Mariño, yo le llevo lo de miga, dice. Mirá, está combinado.
Está todo.
A cambio de un saludo para Ale Sazarino. Aquí está el saludo. ¿Dónde está lo de miga?
Ariel del Campo, Alejandro, muy buenos programas se están haciendo esta semana. Soy de Córdoba Capital. Gracias por su programa, nos llena de buen humor en medio de tanta... Y ya pones puntos suspensivos.
Bueno, aquí Laura dice, mañana a las 8 entro al quirófano porque se me desprendió la retina. Sean buenos, saluden.
Bueno,
bueno, un beso,
Alejandro
Laura.
Alejandro Salazar... Saludos desde Cochabamba, en Bolivia, ¿eh? Todas las noches los escucho a los tres y me río, y así.
Héctor Ponce dice, un gran abrazo, felices vacaciones, por si no los veo antes. Gracias por tanto, perdón por tan poco, y así.
Gracias a Cata Saín, a Daniel Martín Conde, que saluda desde Comandante Luis Piedrabuena. No Luis Piedraí.
No, ese es otro.
Gabriela Bágala. Es interesante este mensaje.
¿Que los otros no?
Sí, no todos. Pero digo, es algo que yo desconocía, que cuando suben los programas a YouTube, dicen no corten las músicas, porque lo que suben es solo la charla.
Pero no subimos los mensajes, los programas
Nosotros
a YouTube.
No subimos programas a YouTube.
Bueno.
Son los oyentes. Es.
Bueno, no, no dije nada.
Bueno, bueno. Eso pasa, la gente corta las músicas, sí, sí. Es una...
Bueno,
no tengo más mensajes.
Bueno, nosotros hay muchísimos saludos de fin de año.
Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página.
En tu celular.
En tu celular.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. Sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la última presentación con público presente en este 2018. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas.
Hablaremos hoy del hijo de Napoleón Bonaparte, del aguilucho, del rey de Roma. Y vamos a contar algún asunto de su breve vida. Ubiquémonos en Francia, en 1810. El emperador Napoleón, su segunda mujer, María Luisa, buscaban denodadamente un hijo. Dice la crónica que preparaban al heredero en todas las camas de las Tullerías y que los esfuerzos tuvieron su recompensa. En el mes de agosto de 1810, la emperatriz le anunció al emperador que se hallaba en estado de buena esperanza. Recordemos que Napoleón había estado casado con Josefina Beauharnais, que había tenido hijas con un primer marido, el finado Beauharnais, pero con Napoleón no tuvo descendencia. Repudió Napoleón, discúlpenme, sí, sí, a Josefina y casó, ya siendo emperador, con María Luisa. Y entonces llega el momento en que acabo de glosar, ¿no? En el mes de agosto la emperatriz le anunció al emperador, estoy esperando, qué sé yo. Napoleón gritó de alegría y durante los meses siguientes en la corte reinó un alboroto extraordinario. Se prepararon cunas, lienzo, gorritos, zapatitos, vestiditos, juguetes, en cantidad suficiente como para equipar a los recién nacidos de los cinco continentes. El 19 de marzo de 1810, María Luisa empezó el trabajo de parto, vamos a decirlo así. A partir de ese momento se desarrollaron las escenas más locas. Las damas de honor se desmayaban, los médicos temblaban, un sirviente tiró la cristalería imperial entera, se hicieron sonar las campanas de Notre Dame y Napoleón se fue a tomar un baño y se me iba a bañar. 5 horas después, el emperador todavía seguía en la bañadera. Y se le acercó el doctor Dubois, pálido.
Sí.
Y Dubois dijo unas palabras ininteligibles, como suelen hacer los médicos. Sí. Napoleón, completamente desorientado, creyó entender que María Luisa se había muerto. Andá a saber lo que le dijo el médico. Sí. Y entonces se incorporó desnudo y ordenó un entierro con 1000 honores. Y la tipa no estaba muerta ni nada. Entonces el médico Dubois le explicó entonces que no había ocurrido nada, pero que el parto se estaba complicando y que tendrían que aplicar los hierros, que eran una especie de forceps de aquellos tiempos. Napoleón gritó, ¡salvad a la madre, que con ella puedo tener otro hijo!, dijo Napoleón. A las 8 de la mañana nació Francisco Carlos Bonaparte. Tiene un nombre de colegio primario de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Todo anduvo bien. Fue efectivamente el príncipe imperial. Sus detractores le decían el aguilucho, le gnon, un apodo que le quedó. Apodo de Oscar Alfredo Gálvez.
Sí,
también.
Sí.
Pero no sus detractores, no veo por qué el detractor le va a decir el aguilucho. Este niño, piensen que el imperio iba a durar hasta 1814, nació en 1811. Y después vinieron aquellos 100 días en los que Napoleón recuperó un rato el poder, pero después, bueno, fue derrotado y encerrado por los ingleses. Y María Luisa y el chiquito Francisco Carlos rajaron a Viena, donde estaba la familia de María Luisa, que por supuesto formaba parte de los que habían derrotado a Napoleón en realidad. Y allí se instalaron en la corte austríaca. Francisco Carlos quedó al cuidado de su mamá y de su abuelo, el emperador austríaco Francisco I. Su abuelo lo quería bastante al niño y le confirió el título de duque de Reichstadt en 1818, y le concedió todos los honores correspondientes a los miembros de la Casa de Habsburgo. Cuando Francisco Carlos creció, tuvo una vida, y esto es lo que queríamos contar, digamos licenciosa. Discúlpenme,
sí, bueno.
Somos gente grande. Sí. Dice la crónica, andaba de juerga en juerga y amó y se hacía amar por todo ser bípedo.
Bueno,
señor. Sí. Preferentemente humano.
Bueno.
A veces escapaba del palacio de Schomburg enmascarado para meterse en burdeles sin ser reconocido, pero al rato olvidaba por completo el carácter secreto de su misión y se lo veía ir y venir por ahí con la máscara en la mano. Entre tanto amorío se cuenta una historia intrigante. Recuerden que Francisco Carlos era el hijo de Napoleón y en Francia todavía quedaban muchos bonapartistas que querían que se cayera el gobierno de los que sucedieron a Napoleón, los orleanistas, ¿no? En ese entonces estaba en el trono Luis Felipe, aquel rey cuya cabeza tenía forma de pera. Por lo tanto, muchos veían en el aguilucho una posible restauración del bonapartismo. Dicen que von Metternich, el canciller de hierro, que era ministro todopoderoso de Austria, archienemigo de Napoleón, ideó un plan para deshacerse del potencial Napoleón II. Y ese plan tuvo que ver, ya voy, con una idea que se tenía por entonces. Creer que se podía agotar o enfermar a alguien por excesos en el amor. En aquel tiempo creían que hacía mal, así como hoy creen que hace bien. Metternich sabía que Francisco Carlos regresaba de mañana al palacio pálido y fatigado, después de haber pasado noches de agotamiento total en los bailongos. Dice la crónica, viendo que aquella noche no daba suficiente resultado, indujo al aguilucho a cometer los peores excesos sexuales, discúlpeme.
Sí.
Hombres como el duque de Sterasi, huele a húngaro esto, ¿eh?, y Gustav von Neipper se prestaron a ser de mediadores, procurando al duque algunas mujeres atrevidas en el juego amoroso, para que lo sometieran a un régimen extenuante. Resultado y diagnóstico del siglo XIX. Ruina total del cuerpo por los excesos físicos y morales. ¿Qué tal, morales? Llevados más allá de las fuerzas humanas.
Tanto.
Imagínenselo. Napoleón II, el príncipe que nunca reinó, murió el 22 de julio de 1832, en el palacio de Schönbrunn. Tenía 21 años, y con él se acababa la sucesión directa. Pero sucedieron varias cosas más en relación al heredero de Napoleón, cosas que retumbaron en París. Veamos. Tiempo después de la muerte del aguilucho, una famosa bailarina llamada Fanny Elsler llegó a París para presentarse en el ópera. Era un artista de renombre, había sido contratada. Un periodista llamado Charles Maurice, que dirigía el Courrier de Théâtre, publicó un artículo sobre Fanny que terminaba así. Cuando esta artista se encontraba en el Teatro de Viena, se decía que interesaba a un príncipe muy querido por Francia, cegado en la flor de la edad, por el desespero de nuestra época. Según los cronistas, la bailarina tenía las piernas más hermosas del mundo, unas rodillas irreprochables, unos brazos encantadores, busto alpino y la gracia virginal de la misma Diana. Aquel periodista había dejado entrever que el príncipe, el aguilucho, había sido su enamorado. Cuando la gente leyó el artículo de Maurice y supo que Fanny había acariciado los bucles del hijo del emperador, creyó por un rato que Fanny era la nueva y verdadera emperatriz de los franceses. Digamos que la bailarina se convirtió en una soberana que el pueblo francés, que se había conservado bonapartista, hay que decirlo, estaba dispuesto a aclamar. Y el teatro se transformó de pronto en un lugar de disputa política entre orleanistas y bonapartistas que encontraban en Fanny alguien quien entronizar. Cuando Fanny debutó en la ópera, miles de espectadores llegaron de todas las provincias para aplaudir a aquella que había amado a Napoleón II. Trabajó, qué sé yo, varios meses a sala llena. Pronto aquel rumor desatado por Jean Maurice se le opuso otro rumor que cayó como un balde de agua fría a quienes soñaban con Fanny como pieza importante para restaurar un régimen napoleónico. Orleanistas y borbónicos confesaron un día que Fanny era el elemento principal de un plan maquiavélico gestado por el ministro Metternich, el de Austria. Según ellos, el ministro había inducido al muchacho a los excesos que adelantaron su fin. Aseguraron que una de las damas que participaron en la demolición física del aguilucho fue precisamente la hermosa bailarina Fanny Elsler. Con aquel dato, destruyeron la figura de Fanny como aglutinadora de los seguidores de Napoleón. Muchos años más tarde, la propia Fanny se encargó de desmentir sus relaciones con Napoleón II y se supo lo que verdaderamente había sucedido. ¿Qué había sucedido?
¿Qué?
No lo sé.
Por favor, señor, estoy muerto de nervios.
En realidad, todo fue un plan siniestro de los orleanistas. Pero apareció en el medio este periodista, Charles Maurice, que cuando la vio a la tipa se enamoró de él y resolvió inventar algo para que ella tuviera éxito en París.
O sea que...
Entonces dijo que esta había sido amante de Francisco Carlos Bonaparte, que bla, bla, y se empezaron a llenar los teatros, y entonces él, que le había prometido hacer gestiones para que ella tuviera un éxito seguro, recibió como premio el amor de esta chica, o la gratitud por lo menos. Eso no se sabe enteramente. Pero, a su turno, los orleanistas hicieron correr otro rumor en el sentido de
claro.
En realidad el tipo estaba del otro lado y que, qué sé yo, que esta chica había sido partícipe de un plan que ellos mismos habían creado, es decir, la desacreditaron completamente. El caso es que la historia siguió su curso, no hubo un Napoleón II, hubo sí un Napoleón III, que todos conocemos, que era el sobrino nieto de Napoleón I. El hijo de Napoleón murió muy joven, y hubo sí un emperador en Francia que se llamó Napoleón, que fue Napoleón III, al que todos conocemos. Llamaba Luis Napoleón, al que Víctor Hugo llamaba, no Víctor Hugo Morales,
sino gusto enorme llamaba saludarlo.
Napoleón el Pequeño, en contraposición de Napoleón Bonaparte I. En 1940, se murió cuando se murió este chico Francisco Carlos, llamado también el Aguilucho y el Rey de Roma. Se murió allá en Sombrón, el Palacio de los Habsburgo. Y en realidad, si bien su vida era una juerga, también era una tristeza, porque no lo querían mucho. No lo querían mucho. Esto se lo cuento yo, no el cronista. Pero le tiraron todos los recuerdos de su padre. Todos los recuerdos, objetos valiosos que recordaban al padre, pequeños juguetes que el padre le había regalado, etcétera, etcétera. Todo eso fue borrado. Incluso no le permitían tener ningún retrato del padre. Y había muchos que deseaban, como se ha visto recién, que se muriera cuanto antes mejor. Quedó entonces el cuerpo, quedó enterrado el aguilucho en Alemania. En 1940, los restos de Francisco Carlos fueron trasladados a Francia como gesto de buena voluntad. ¿De quién? De Adolfo Hitler. Fíjese, ¿no? Después de la victoria militar contra Francia, mandó los restos del rey de Roma. Y está Les Invalides, ahí en París. Están los restos
que están junto a la tumba de Napoleón, ahí, el tipo. Pero no el corazón. El corazón todavía se halla en la iglesia de los agustinos de Viena. Es una costumbre del siglo XIX, esa, el cuerpo en un lugar, el corazón del otro en otro. Me acuerdo de Chopin, que está justamente en París, en el cementerio de Père Lachaise, pero el corazón está en Varsovia.
Claro.
Hemos ido a la discoteca y le hemos solicitado un disco cualquiera, después de contarle esta historia, al discotecario.
Qué fantástica historia, ¿eh?
Sí, le gustó la parte en donde este muchacho salía de bailongo todas las noches.
Bueno.
Y nos dijo que había un tango que positivamente había sido compuesto en homenaje a Francisco Carlos Bonaparte, y que este tango era el que vamos a escuchar ahora por Tita Merelo, y que se llama Garufa, que en francés significa el aguilucho.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido, Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caiza la milonga, en cuanto empieza, y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la Marsellesa, la Marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, rematás esa noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, escucha que soy divertido, Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés.
Era Tita Merelo, en La Venganza Será Terrible, Garufa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, con mucha gente hoy en este último programa con público del 2018. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. nuestra habitual sección dedicada a los casamientos. Y en el día de hoy abordaremos el tema boda al aire libre.
Sí.
Atención, ¿eh?
Es la temporada, ¿no?
Está muy de moda.
Sí, sí.
Etcétera.
Porque es el contacto con la naturaleza. Generalmente se hacen casas quintas.
Ahora, para contacto con la naturaleza, váyase de camping, no haga, no se case.
Bueno, yo me quiero casar.
Pues está bien, señor, pero bueno.
Como sabrás, sí, hay que cerciorarse de que podemos casarnos en el sitio elegido y hay una serie de trámites que cumplir. No es que vos elegís un lugar al aire libre y vas y te casas.
Claro, un campito.
Claro, o por una plaza.
No, no.
Y por ahí viene la cara y dice, ¿qué está pasando aquí? Sí,
sí. Mismo, tengo entendido que hubo una pareja que se casó en la cancha de Boca.
Bueno, pero tenés que pedirle permiso a Angelici.
Por supuesto.
No, sí, podés, te metes, sí, me tengo que casar. Pero estamos jugando a la pelota ahora, dice.
Sí. Pero la cancha de Boca es considerado aire libre.
Sí. Todo es considerado aire libre, como ya vamos a hablar. Bueno, una vez establecido el proceso legal, etcétera, ¿cómo organizar una boda al aire libre? Resulta determinante elegir el lugar, la indumentaria, el maquillaje, el peinado, ¿no? Tenga mucho cuidado en no elegir las horas de más calor en las bodas de verano.
Sí.
Ah, sí, sí, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Qué tal? No le conviene casarse entre las 2 y las 4 de la tarde, claro, en verano.
El 10 de enero.
Por mí, cásese con quien quiera, pero no... en enero a las 12 del mediodía.
Pero no es más barato.
Se va a isolar, señor.
No es más barato alquilar en ese horario.
No, espere un rato y se casa a la noche.
¿Cuáles son los mejores meses para casarse? Depende del hemisferio.
Sí,
claro.
Yo siempre le digo a mis hijos, depende del hemisferio.
Bueno, no es dependencia. La respuesta universal a esa pregunta es en el equinoccio de la primavera.
Ah, ese es el mejor mes para casarse.
Eso es cuestión de gusto.
Según, porque en la tundra canadiense,
sí,
el equinoccio de la primavera hace un frío que te morís.
Bueno, sí, también en el solsticio de verano hace un frío que te morís.
Sí, siempre hace frío. Y no nos podemos vestir igual para una boda veraniega que para una de invierno. Sin embargo, yo he visto gente que se viste siempre con el mismo traje de novia, y si es el traje de mi madre...
¿Ah, por tradición?
Y no preguntan, me preguntan a la madre, ¿en qué hemisferio te casaste?
No, pero lo que dice tiene razón, porque, por ejemplo, prendas muy livianas para verano, por ejemplo, blancas.
Claro,
blancas.
El señor es, sí, bueno, el vestuarista de las estrellas. Sí,
no solo vestuarista, sino asesor de moda también.
Usted asesoró a muchas estrellas, sí, 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 para que se casaran, o incluso para que no se casaran.
Sí. Todas las bodas del ambiente artístico me llaman a mí para dar algunas pinceladas en los trajes.
¿Pinceladas o...?
Pinceladas de yo.
Bueno, entonces usted podrá asesorar sobre esta gran boda.
Isaac me conozca de nombre.
¿Cómo se llama?
Rubén.
Como usted sabrá, Rubén, el principal problema de la boda en verano son los insectos. Sí. Moscas, mosquitos, sí, estoy poniendo ejemplos solamente.
Sí, sí.
Bueno, pueden ser otros también. Entonces hay que tener una opción en caso de que aparezcan. Hay que hacer fumigar antes.
Sí,
esta zona. Pasar un avión a baja altura.
No, bueno.
Tiranflí, y después te se casa. Quedan todos tendidos en el piso, ¿no?
Sí, sí.
Los invitados.
Los días antes.
Además que usted puso ya los sanguchitos,
claro,
todo arriba.
Claro, no se los puede comer.
Le queda todo
envenenado. No, que si, un canasto con repelente antimosquito para los invitados.
Sí.
Se lo pasan y listo.
Esto no queda mal, ¿eh? Esto
no,
no. La decoración, un canasto con distintos...
antimosquitos.
Y no, macetas con albahaca también.
Sí.
Centros de mesa con lavanda o con antorchas,
sí,
para hacer una procesión, llegado el caso.
No, es para nada.
En medio del casamiento y hay una especie de revelación mística y salimos todos de procesión.
Contra los mosquitos, ¿no? Por la citronela.
Sí. Para el tema de las moscas es distinto. Procure no dejar el alimento destapado.
Sí.
A la,
sí,
torta le compre una funda.
Sí. Pero es horrible eso, señor.
Sí, claro que es horrible. Estamos hablando de un casamiento.
Bueno, sí, pero... ¿Es efectivo eso que...? ¿Es efectivo colgar botellas llenas de agua de los árboles?
No.
¿Para tomar? ¿Para
qué? No, eso es para... ¿Para qué es? Para la envidia, ¿no?
No, para expulsar, para que no vengan los bichos.
A envidiarte.
No, a envidiarte no. Creo que se hace. Hay
mire,
una...
nosotros tuvimos una experiencia muy desagradable porque hicimos un casamiento con motivos gauchescos, tradicionalista.
Sí. Ah, bueno, está muy bien.
En un campo paradero. Y había una gran cantidad, hicimos un asado... Y muchas moscas de Varadero y de otros barrios...
Venían,
¿qué sabe de dónde?
Venían de otros pueblos, de Escobar...
¿Qué sabe de dónde?
Sintieron el olor, venían de todos lados.
¿Qué era tiene una, patente?
Una cantidad de moscas y tuvimos que realizar como una especie de funda de tul para la parrilla.
Era que
para...
le sacamos a la novia.
Sí.
y la dejó sin cola la novia.
Para las mesas y todo, a todo el mundo le dimos fundas de tul.
Sí, pero es un poco incómodo estar todo
el... Sí, pero fue inolvidable, ¿no? La decoración y el menú también cambian conforme a la temporada, ¿no es cierto?
Sí.
Si es invierno, bolas de nieve.
Sí.
Si es verano...
palmeras, cocos.
Ahí está. Bueno, hay que averiguar al servicio meteorológico qué tiempo va a ser, qué clima... ¿qué temperatura el día de la boda?
Incluso no solo eso, sino que ya hoy por hoy, a través de la modernidad, pueden ver por internet en una aplicación lo que va a ser el clima.
Sí, eso estaba diciendo el señor.
No, el señor dijo servicio meteorológico. En bueno, cualquier celular...
Pero ¿con cuánta puede... anticipación? Porque los casamientos se hacen con 2 años. Antes de ponerse de novio.
Ah, 2 años no, pero la semana anterior, porque sí.
Claro.
Si a mí me dicen, yo le digo la verdad, ¿eh? A mí me dice, le digo porque me pasó.
Sí.
Yo me estuve por casar
sí.
Y llamé, faltaban 2 días. Digo, sí. El servicio meteorológico, ¿qué me dice?
¿Pero qué? ¿Lo atendió? ¿Por qué le habla así?
Me dice, lluvia, tormenta, qué sé yo. Le digo, ¿no podemos arreglar de alguna manera?
No, ¿pero qué? No, es así. Era meteorología.
Me dice, no, va a llover. Bueno, hablé con mi novio, le digo, mirá. Ya
¿qué?
Tenemos todo preparado acá. Otro día no lo podemos hacer porque es un papeló.
No, más vale, ya con la comida, todo.
¿Así que qué?
Digamos que nos peleamos y chao.
¡Pero cómo! No, no, no es así.
Y me dice, si haces eso no te miro nunca más. Bueno, entonces nos peleamos.
No, bueno.
Pero usted no estaba enamorado, nada.
Eso es otra cosa.
No, bueno, no, no es otra cosa.
El amor es el amor.
Sí.
La fiesta
sí,
es
bueno,
otra cosa.
Me llama la atención esa decisión.
El lugar para la boda, atención.
Sí.
Acá dice, lo ideal en el clima es una carpa, puesto que le resguarda de todas las inclemencias sí. climáticas, lo mismo que el Palacio San Miguel.
Bueno,
claro.
Pero
ahí no lo haga al aire libre.
Hágalo adentro, sí.
Hágalo adentro. Usted lo hace afuera y después construye algo para meterse adentro.
Sí.
¿En qué quedamos? Póngase de acuerdo antes de casarse.
Sí.
¿Lo quiere adentro o lo quiere afuera?
Porque todos los accesorios son accesorios del adentro para la boda al aire libre. De hombre.
Y eso es lo que hace mal a una boda al aire libre.
Arman un libro.
Cosas que están hechas para estar adentro, estar afuera.
Sí.
Bueno, pero hay unos gazebos, es la palabra técnica.
¿Cuál?
Gazebos.
¿Gazebos?
Gazebos, está resfriado.
Gazebos, son como unas carpas, evidentemente traídas del desierto.
No, del desierto no.
Las traemos del desierto especialmente.
No, no, ¿para qué? Sí. Las venden en los supermercados.
Bueno, que tienen como una... Se levanta una tapa y entra gente adentro.
¿Una tapa? No.
¿Y qué? Cada uno se mete adentro de su carpa.
Ese, claro, no es una tapa además porque eso es una olla.
Un pensamiento muy, muy... Sin conexión entre la gente.
Están abiertos, son grandes carpas.
Exacto.
Se hacen para eventos. Usted lo pide por cantidad. ¿Cuánta gente va al casamiento?
Cuidado con la tierra donde vamos a festejar.
Sí.
No es lo mismo el suelo de un jardín... que el de una playa o no. el una estancia sembrada de nabo.
No, por supuesto.
O de papa. Un campo con sembrado de tomate no se puede hacer.
Y no, todo la
está caminando así, con las patas abiertas entre las cañas.
No, señor.
Es una porquería, señor, no vengo más. Bueno, vamos a bailar el vals. Cuidado que me inserto con las cañas.
No, no. Nosotros montamos una plataforma.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué iban a montar?
Una plataforma.
Más vale llegar invitado.
Sí. Y, bueno, dale. Para el baile, para las mesas.
Sí, es como un deck de madera.
Bueno, podría ser así.
Pero para eso hagan baldosa.
Bueno, no, pero es, el, si bueno, es al aire libre.
Estamos haciendo una estancia, entonces...
Bueno, en todo caso, si van a hacerlo en un jardín con césped,
sí.
Que las mujeres en vez de tacos altos se pongan botines. Unas sandalias que usted mismo les facilitará. Sí. Viene con una canasta con sandalias.
Sí. ¿Y por qué reparte de sandalias?
Para que no, con los tacos sí, claro. De mujeres en el pasto.
Claro, es horrible.
Me rompen todo el jardín. No, ustedes se casan, sí, pero el jardín sigue acá.
Bueno, sí, pero no es elegante.
No, sáquese esos tacos con punta de aguja y póngase estas sandalias.
Sí, e incluso podemos hacer algo que tenga que ver con, por ejemplo, alpargatas, sombreros de gaucho.
¿Por qué?
Otra vez los temas gauchescos.
Son los que le sobraron del otro casamiento. Le sobraron del tipo ese. Sí.
Acceso para llegar al sitio de la boda.
Sí.
Claro, ¿qué va? En auto.
No, contrata a combis.
Sí. Que salen pero de los acá dice, cuidado, porque si el sitio estuviera lejos de un estacionamiento, en un caso así deberías contar con servicio de transporte para los convidados.
Claro, eso es lo que...
¿En qué, cuál? ¿En qué surge? ¿En qué va?
No, en eso, en las combis, contrata
muchas veces,
todo.
Cuando se hace en un lugar muy grande, al aire libre, a veces hay una arboleda y el lugar de la fiesta es en otro lado. Hay mucha distancia que caminar entre el auto estacionado y el lugar
sí,
de la
fiesta. Sí,
por eso, 20 cuadras.
Ah, bueno.
Por eso se contrata un servicio de transporte, puede ser moderno, puede ser carretas.
Sí, es lindo eso. Es un transfer, sí, se llama, el transfer.
Cuidado, sí, porque una cosa es una boda al aire libre en superficie plana, en una llanura,
sí, sí.
Y otra en la montaña.
Bueno,
la montaña, cuidado. ¡Ay!
Bueno, no, pero...
yo no le aconsejo la montaña porque sabe cuántas veces
no,
pero... que están ahí... Vio el padrino, sí, ¿qué? Sí. Compadreando.
Sí, el precipicio.
Lo tienen que ir a buscar al valle.
No, bueno. Podía hacerlo en una sierra, no hace falta que sea una montaña, el Cerro Fitzroy.
Es peligroso, especialmente sí, sí. En el carnaval carioca.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo van a bailar?
Ahí, van cayendo, borrachos.
Último, te hacen colear y
no,
te precipitás.
No, bueno.
Cuidado, cuidado. Yo no se lo recomiendo, Bueno, cuidado con las flores también.
¿Con qué flores?
Sí.
Bueno, hay que traer flores. Si no hay flores, hay que traer flores. Una sí. Pérgola para los novios.
Ah,
si
sí.
La idea acá es elegir un lugar al aire libre, lejos de la civilización.
Claro.
Y después construir la civilización ahí.
Y se trae todo.
Ah, bueno, señor.
los baños.
Bueno,
esto... ¡Ah, los baños!
¡Ay, no me diga que va a empezar la fiesta! Y
sí,
no.
Sí.
¿Cómo?
¿Cuánto queda el bar más cercano?
No, olvídese. No. Olvídese, son creo que 47 kilómetros acá.
Y bueno, siempre está la pampa.
Sí. No, señor, no. Se alquilan baños químicos que los traen con un camión.
¿Cómo puede ser un camión con baños?
Sí.
¿Hay camiones baños? Buenas tardes.
No, tengo entendido que el camión transporta los baños químicos y los dejan ahí.
Ah, los baños químicos. Están sí, los sí. Físicos también, ¿no?
Sí.
No, son baños químicos todos.
Dice, es un sitio perfecto, comida exquisita, buena compañía.
Sí.
Más de repente el baño. Y hay que traer más de uno.
Sí, sí, sí.
Ahí,
sí.
La solución...
¿Cuánto calcula por cabeza?
¿Para qué quiere poner la cabeza?
No, digo... Dios que le dice, para el asado es
cada 50 personas
un chori por cabeza, medio kilo de carne por cabeza.
Cada 50 personas un baño.
No, en el baño no, en el asado. ¿Cada 50?
Para mí sí.
¿Pero qué tiene que ver el asado con el baño?
No es mucho.
Estamos hablando del baño y ahora me dicen medio kilo por cabeza.
Porque calcula todo por cabeza, se calcula.
Bueno, calculamos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un baño cada 100 personas.
Ahí me está. Parece poco.
Para hacer números redondos. ¿Pocas personas?
No.
Bueno, un baño cada 200.
No, no. Poco baño, me parece.
O si no, también ayuda mucho baños para mujeres por un lado, para hombres por el otro.
Sí, sí.
y Dios en el de todos.
Sí, bueno, sí, señor. Pero tiene que ver la cantidad de baños por cabeza, lo que le digo yo.
Mal.
Porque si no...
Al principio de la fiesta no lo usa nadie el baño. Después lo usan un montón.
Porque bueno, cuidado que el baño es caro.
¿Es caro?
Estamos, sí. Estamos hablando de 25 mil pesos por baño. Por noche, nada que por hora.
Bueno, no, sí, por
mínimo que... una noche.
Lo dejamos
mínimo dos noches.
Sí. No, porque mínimo, si el casamiento es una noche.
Bueno. Sí, bueno, pero después...
¿Qué? No, señor, el casamiento es una noche.
Ya, sí. ¿Y usted que se dejas todo solo ahí?
Y bueno, yo me voy.
¿Cómo sé yo que no lo siguieron usando?
Pero yo lo contrato, me imagino que ustedes tienen, claro, personal autorizado.
Mínimo dos noches, gracias.
Sí, gracias. Personal
y bueno,
autorizado.
Entonces piense que son 25 mil pesos por baño.
Sí.
Así que 50, vamos a tener que...
Sí, sí.
Achicarnos...
Y la verdad que... Y si no, cobre por...
ojo que hay, tenemos un baño que es un poco más económico.
¿Ah, más económico?
Sí, el minimalista.
¿Qué trae?
Nada.
Bueno, pero... Tiene... Es una cabina también preparada.
Cabina sería mucho decir.
¿Y cómo lo monta? ¿O ya lo trae...?
Bueno, ¿cómo lo montan? De un modo clásico.
Bueno, pero si yo le pido...
Emula algunos lugares muy antiguos del Tíbet.
Ah. Acá se le suele llamar... balde.
Ah, balde, bueno. Bueno, ¿cuántos baldes por cabeza?
Un balde por cabeza. Bueno, extraordinario esto. ¿Usted se casaría?
Yo sí, me casaría mil veces con tal de tener una boda así al aire libre.
Sí.
Imagínese.
Pero atención, porque está la posibilidad de hacerlo en una playa en el mar.
Sí, la playa, ¿sabe cuál es el problema?
Cambia completamente.
Cambia completamente. La fiesta, pero en la playa...
¿Qué?
No, bueno, no, ¿qué?
Es muy peligroso.
No, bueno, pero...
¿Por qué peligroso?
Sí, bueno, la otra vez, el padrino...
Sí, bueno.
Se tomó un par de caños.
Es un día de festejo, bueno.
Hacía calor, se sacó el smoking.
Sí.
Y se tiró al agua.
Bueno. ¿Tenía malla abajo, George?
En un calzoncillo.
Bueno.
Fue y de golpe empieza a pedir, auxilio.
Sí.
Pero, sí, se trajimos un guardavidas.
Ah, fundamental, señor.
¿Y qué hacemos? Y si no hay guardavidas, sería irresponsable ir a salvar.
No, bueno, no, pero es una emergencia.
¿Pero cómo? ¿Que lo van a dejar que se ahogue?
El padre de la novia.
Justo el día de la boda.
La fiesta debe continuar.
Debe continuar, sí. Pero ¿y perdió al padrino?
¿Qué hicieron?
Y vos sabés que la fiesta no fue la misma.
No.
Pero no, claro. Es horrible.
Por favor. Un velorio eso.
Después sí.
No.
Indispensable en cualquier fiesta, los músicos.
Sí, señor.
Upa.
Y en esta fiesta que es este programa, también hay músicos. Así que vamos a convocarlos ahora mismo mientras hacemos una brevísima pausa.
Hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
A la gente le gusta tanto los lunes de shopping que quisieran que dure dos días.
¿Un lunes que dure dos días?
Sí, claro. Por eso este fin de año, lunes de shopping comienza el domingo.
¿Cómo?
Sí, el domingo 16 y lunes 17 de diciembre, 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos con tus tarjetas.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hay mensajes de la gente que está aquí.
Saludos a la joven borrega María Victoria, que los escucha desde Ushuaia.
Hola.
Cristina, que es su mamá y está aquí.
Bueno.
Muy bien.
Hay muchos mensajes. Alejandro, muchas gracias por su compañía. Todas las noches, cuando cenamos, es parte de nuestro hogar, dicen Romina y Pablo. ¿A dónde están Romina y Pablo? Están cenando.
Ahí, será. Muy bien. ¿Podría escuchar el tema
no.
Caprichosa?
Podría en otra
eso
ocasión.
Eso lo puede pedir. Pues.
No hoy.
Para el sordo, el último organito o mariquetas.
¿O qué?
Mariquetas.
Mariquetas, no, marioneta. ¿Cómo va a ser mariqueta? Haga mariqueta, dele. ¿Por qué no la toca usted, mariqueta?
El último organito es... Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Arriba Doña Rosa, Don Paco y Norijero,
ese marioneta, qué lindo que es, ¿eh?
Y aquel titiritero de voz agardentosa no daba la función. Tus ojos se extasiaban con esas marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida devoción.
Querido maestro Alejandro, finalizando el año, quiero agradecerle a usted y sus compañeros un año más en el que he disfrutado su programa como oyente y sus presentaciones en el Teatro Caras y Caretas. Le deseo felices fiestas y buenas vacaciones.
Bueno.
Lo estaremos esperando con el cariño de siempre. Un gran abrazo.
¿Qué es? Bueno, adiós, señor. ¿Qué es, señor? Es una escritura.
El Idamasi que trajo las nueces.
Vamos a desalojar la sala.
No, no trajo las nueces, Elida. Rosy trajo las nueces.
Bien, ¿eh?
Araceli de Santa Fe dice, en mi casa me dijeron, si te vas otra vez a ver a Dolina en Buenos Aires, no vuelvas más. Aquí me tienen, con mi bolsito. Si alguien tiene hospedaje, ven, Araceli de Santa Fe. Hola, amigos, soy Ariel de Mar del Plata. Y no me quiero ir sin escuchar la discografía completa de los Beatles. Así, excelente el programa. Saludos de Costa Rica. Aquí presente. Me encantan, qué sé yo. ¿A dónde está el amigo de Costa Rica?
Allá. Fondo, mire.
Sí, qué mal, mire. Casi allá, no. ¿Dónde nos han hecho sentar?
Casi no entra. Si tiene que volver a Costa Rica.
Bueno, muchas gracias, Muchas gracias.
Bueno, está el sordo dando vueltas.
Aquí hay uno que vive en Alemania, que nos descubrió en Alemania. ¿En serio? Desarraigo. Si no fuera, en Alemania nos escuchan mucho más que aquí.
Sí.
Acá no nos conoce nadie. Este señor se tuvo que ir hasta Alemania para poder escuchar el programa.
Sí.
Parece, ¿dónde está el señor? Se fue.
Ahí en la esquina.
Ahí está, mire. Ahí, al lado de Merkel.
Un gusto.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
el sordo, Arnaldo González.
Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Marcaco Dorita con su voz. Y el licenciado pentacadémico.
Maestro, le pedían temas de los Beatles, entre ellos Help.
Help. Bueno, vamos.
1, 2, 3. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know, I need someone help. When I was young, when I was much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now I know these days I'm gonna come up home for sure. I'm finally changing mine and open up the doors. Tell me if you get a feeling down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? I've been chasing all so many ways. I am a friend and still surviving days. But every now and then I feel so insecure. I know that I just feel like I've never gone before. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Get my feet back on the ground. 1, 2, 3, please help me.
A ver, aquí para Lucas y Lorena le piden La Amanecida.
¿Vamos?
Sí.
maestro, le piden Confesiones de Invierno, tema de Sui Generis.
Bueno, a ver.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para tomar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. La radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robar esta vida. No sé si emplear un mostrador, ya para decidir si me hago un delito, mi señor, solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Y ahora la calle de un puntapié y me sentí. Yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto tal jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Bueno, aquí hay un pedido que no sé si es de lo más navideño, pero para Oscar le piden Simpatía por el Demonio.
Perfectamente navideño.
Los Rolling Stones. A mí me da miedo eso.
¿Esto va con percusión?
Sí.
Sí.
Momento que vamos a buscar.
¿A dónde está?
Acá, haciendo... acá.
Ahí está, ahí está la pandereta.
Quiere tocar la maraca.
Ah, usted quiere la maraca, bueno.
Quiere tocar la maraca.
Mariqueta ya la interpretaron.
Thank you.
introduce myself. I'm a man of word and taste. Been around for a long, long year. So many men got away.
I was found by Jesus Christ at his moment and down on pain. Made I'm sure that my life washed his hands and fill his face.
Señores, llegó Papá Noel con la trompeta de Gillespie. ¿Qué va a hacer? Miren lo que se...
Habían pedido en la semana Sentimental Over You.
Sí.
¿Cuál es la traducción? Mi bemol mayor. Ahí va.
Un, dos, tres, y...
Thank you.
Bueno, maestro, aquí le preguntan si vino el indio.
Vino, rápidamente.
¿Vino rápidamente?
Sí.
No sé si se quiere marchar con esta o con esta.
Pero...
Con esta. No, con esta, ¿sí? Vamos entonces. ¿Sí?
Bueno.
Dale, ¿qué? ¿Cuál es esta?
La de indio. Eligiendo.
¿Vamos las bandas?
¿Esa? Sí.
Vamos. Y hacemos una banda más después. ¿Hacemos una más después?
Vamos.
Sí. ¿O no?
Sí, bueno, sí.
Hacemos
sí.
Una más después. Vamos. 1, 2, 3, y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuándo vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajes del cielo.
Bueno, señores, nos vamos. Recuerden, mañana desde las 10 de la mañana la radio despide el año en el Parque Centenario con el camión de las 7:50. Hay alguien que se va a ganar un auto ahí.
¿Quién? Ya se sabe, ¿no?
Ya se sabe. Aliberti.
Cantaremos la última canción del año. Es una canción que tiene mucho que ver con los niños.
Ah, qué bueno.
Y también con la función agropecuaria. En este momento se acaba de romper algo con las aves de corral y, lamento decirlo, con los huevos. Gracias a todos por haber estado en esta última noche y por haber estado en todo este año difícil que hemos transitado. Ojalá que nos encontremos el año que viene y ojalá que los caminos a recorrer juntos sean más amables.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Déjenla, la pobrecita, déjenla.
puso Sanaína.
Que ponga 10.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir,
hay otra radio.
Tu esperanza, es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Sí, porque es un súper para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves supermayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre.